5 de marzo de 2003. Conectividad del transporte. Acuapista del Pacífico. $40 millones. El PND 2014-2018 señala, dentro del capítulo de infraestructura y competitividad estratégicas, que el modo de transporte fluvial es la única opción para el transporte de carga y pasajeros en varias zonas del país. 27. Complementariamente, en el marco de la Alianza Colombo-Holandesa por el Agua y la Cooperación Técnica para el Apoyo a la Expansión del Modo Fluvial, se adelantó la elaboración del Plan Maestro de Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros, PMF, de Colombia, que actualmente se encuentra en proceso de finalización y preparación para implementación por parte de las entidades nacionales. Dicho plan tiene como objetivo reactivar este modo de transporte y brindar herramientas para la generación de políticas públicas orientadas a un transporte limpio, eficiente y seguro. Dentro del PMF, se han identificado los principales proyectos de conectividad fluvial para cada una de las cuencas del país. 28. Dentro de la cuenca Pacífico se identificó la implementación de la Acuapista del Pacífico como proyecto prioritario para la expansión de la infraestructura fluvial en el corto y mediano plazo. Este proyecto permitirá reducir brechas de conectividad, elevar el nivel de vida, mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo socioeconómico de la región. Adicionalmente, los planes de desarrollo de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se encuentran alineados con las políticas sectoriales de conectividad. Cada uno de ellos, en el marco de las necesidades de su departamento, ha establecido programas de mejoramiento de infraestructura que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsen el desarrollo del transporte marítimo y fluvial para mejorar la competitividad y comunicación en los territorios. Por medio de la estructuración, a corto y mediano plazo, de un plan de intervenciones en los canales navegables y nodos de acceso, muelles y malecones, del sistema de esteros del Pacífico, se buscará implementar el sistema integrado de transporte fluvio-marítimo del Pacífico Sur o Acuapista. Este plan considerará la localización de muelles para el tránsito seguro de pasajeros y mercancías, y tendrá en cuenta el mejoramiento de las condiciones de operación y el fortalecimiento institucional. El objetivo de la Acuapista del Pacífico es obtener reducciones en los tiempos de recorrido y costos de operación para carga y pasajeros, favoreciendo el transporte intermodal y mejorando la seguridad en la navegación, la operación del sistema de transporte y la accesibilidad a las diferentes subregiones del litoral pacífico. Se espera beneficiar directamente a más de 400.000 personas de los municipios del área de influencia. Como se muestra en el mapa 4, el proyecto se encuentra ubicado en las subregiones de Pacífico Sur y Sanquianga, en la costa pacífica del departamento de Nariño, y recorre asimismo la costa pacífica de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y el sur del Chocó. Mapa 4. Ubicación geográfica del proyecto Acuapista del Pacífico. Elaboración. DNP utilizando Google Maps, 2015. Para el desarrollo del componente se prevén las siguientes etapas de intervención. Etapa 1. Mejorar las condiciones de navegabilidad y operación segura mediante labores de mantenimiento y dragado en los esteros desde Francisco Pizarro, Nariño, hasta Guapi, Cauca. Esta etapa, que ya cuenta con estudios y diseños del año 2013 adelantados por el INVIAS, requiere entonces realizar el ajuste de los mismos en los componentes técnicos asociados a las actividades de dragado y mantenimiento de puntos críticos, e incluirá la construcción y mantenimiento de muelles y malecones. Adicionalmente, se tendrán en cuenta actividades para mejorar la operación del sistema de transporte, como el establecimiento de ayudas a la navegación, un sistema de control de tráfico, y el fortalecimiento institucional y de las capacidades de los distintos actores de la cadena de transporte. Estas acciones permitirán un transporte seguro de bienes y mercancías en la ruta de los esteros, y consideran en todos sus procesos la mitigación del impacto ambiental durante la operación del Proyecto 29. Etapa 2. Adelantar la contratación y ejecución de los estudios y diseños fase 3 necesarios para el diagnóstico y mejora de la navegabilidad del litoral pacífico desde Guapi, Cauca, hasta Buenaventura, Valle del Cauca. Estos estudios considerarán la adecuación de la infraestructura de los canales navegables, la construcción o mantenimiento de muelles y los análisis de prefactibilidad para determinar la mejor alternativa de conectividad entre Buenaventura, Valle del Cauca, y la desembocadura del río San Juan en el municipio litoral de San Juan, Chocó. El componente de conectividad contempla el desarrollo de tres subcomponentes: estudios y diseños, infraestructura y operación, y fortalecimiento institucional. A continuación se describe cada uno. Subcomponente de estudios y diseños. $4.8 millones se financiarán los estudios y diseños definitivos para la adecuación de los esteros y muelles comprendidos entre los municipios de Guapi, Timbiquí, López de Micay, en el departamento de Cauca, y Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, en una longitud aproximada de 320 kilómetros. Igualmente, se elaborará la revisión y ajuste necesario de los estudios y diseños para la ejecución de las obras en el tramo comprendido entre Francisco Pizarro, Nariño, y Guapi. Adicionalmente, se financiarán los estudios de prefactibilidad para determinar la mejor alternativa de conectividad entre Buenaventura, Valle del Cauca, Río San Juan, municipio del litoral de San Juan, Chocó. Subcomponente de infraestructura y operación. $33.6 millones en la primera fase, se financiarán actividades para el dragado de mantenimiento de sitios críticos, en una longitud de 215 kilómetros. Estas actividades se realizarán en los esteros comprendidos entre Francisco Pizarro y Guapi, con el fin de mantener una navegabilidad y conectividad de acuerdo a las características de las mareas, y en condiciones de seguridad y adecuada disponibilidad para los usuarios. De igual forma, se financiará la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los muelles y malecones en el tramo comprendido entre Tumaco y Guapi. Así, se permitirá un tránsito seguro de pasajeros y mercancías al proveer un sitio seguro para el arribo y zarpe de embarcaciones. Lo anterior incluye el mantenimiento de las actividades enunciadas anteriormente con la participación de la comunidad y las mejoras en la operación del sistema. Con respecto al mejoramiento de las operaciones, se pretende implementar cartas de navegación, procesos de gestión ambiental y un sistema de control de tráfico piloto que permita la adecuada gestión del sistema, la atención de emergencias y la investigación de accidentes. Subcomponente de fortalecimiento institucional. $1.6 millones se financiará la capacitación de actores públicos y privados del sistema de transporte, tripulaciones, astilleros, autoridades nacionales y locales, entre otros, para la gestión eficiente y segura del sistema. Además, se busca desarrollar capacidades institucionales que permitan una adecuada regulación y control de la infraestructura y el sistema de transporte. Asimismo, se financiará la adecuada gestión ambiental del proyecto durante la operación y mantenimiento dentro del periodo de operación del crédito externo. 5.4. Capacidad institucional. En respuesta al mandato presidencial que prioriza a la región Pacífico para realizar intervenciones dirigidas a mejorar la equidad en la región, se creó una gerencia para el litoral Pacífico cuyo fin es articular el PTSP a nivel nacional y territorial. Asimismo, y como se mencionó anteriormente, mediante el Decreto 0193 de 2015, el Gobierno creó la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, cuyo objetivo es orientar, coordinar y armonizar las políticas públicas, planes, programas y proyectos estratégicos incorporados y formulados en el PTSP. Por su parte, en el proceso de desarrollo y elaboración de la Ley 1753 de 2015, la importancia de desarrollar estrategias para el Pacífico tuvo especial relevancia con la exposición de un capítulo referido a esta región, Pacífico. Desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental. En este capítulo, se estableció la necesidad de reducir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja litoral y la andina de esta región. Específicamente, en la tercera estrategia de este capítulo, se propone diseñar e implementar el arreglo institucional que permita atender las necesidades de la región y enmarque dentro de sus líneas de acción el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades territoriales. Este último aspecto se materializó en la creación de un patrimonio autónomo denominado Fondo para el Desarrollo del PTSPE, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por la entidad o entidades que éste defina, y su objeto será la financiación o inversión en las necesidades más urgentes del litoral. Este fondo se nutrirá con recursos provenientes de diferentes fuentes de financiación, dentro de las cuales se incluyen operaciones de crédito externo con la banca multilateral. Esta posibilidad da origen a la formulación del presente documento como soporte técnico ante el COMPES para que el PTSPE sea financiado parcialmente con los recursos del presente programa. En cuanto a la ejecución de los recursos de crédito externo, objeto de elaboración de este documento COMPES, el esquema institucional para la ejecución del programa incluye y la Junta Administradora, como instancia encargada de impartir los lineamientos estratégicos para la ejecución de los recursos del fondo, que podrá sesionar simultáneamente con la Comisión Intersectorial para la Integración y el Desarrollo del Litoral Pacífico. Y el director ejecutivo del fondo, designado por la Junta y encargado de ser el comisionado para la verificación del cumplimiento de las políticas generales definidas por esta, a través del seguimiento al desarrollo de los planes y proyectos del fondo. Y la entidad fiduciaria que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que estará encargada de la administración fiduciaria de los recursos y de la vocería del fondo. Y la entidad ejecutora que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual estará encargada de la ejecución, ordenación del gasto y supervisión técnica de acuerdo con lo planteado en el marco de las operaciones de crédito y las decisiones de la Junta Administradora. Teniendo en cuenta lo anterior, la capacidad de ejecución por parte del fondo se circunscribe al esquema institucional definido por el Gobierno Nacional, como se ilustra en la figura 2. Figura 2. Esquema de ejecución de los recursos de crédito externo fuente. DNP, 2015. Para efectos de la ejecución y coordinación técnica del programa, la entidad ejecutora designada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, será la encargada de ordenar a la entidad fiduciaria la contratación y el pago de los servicios y bienes que se contraten en el marco del programa, de acuerdo a los planes y proyectos que se derivan de los lineamientos estratégicos que deben ser aprobados por la Junta Administradora. Lo anterior se precisará en el marco del decreto reglamentario que se expide para la operación del fondo. La validación previa, priorización y concepto favorable de las iniciativas o estrategias o proyectos consolidados en líneas estratégicas de intervención sectorial, que se someterán a aprobación de la Junta Administradora, estarán a cargo de las instancias sectoriales que lideran cada componente del PTSPE, en coordinación con la entidad ejecutora, tal como se muestra en la figura 2. Dichas instancias sectoriales estarán conformadas por las entidades que se identifican en la mencionada figura. La capacidad financiera del Fondo para el Desarrollo del PTSPE, creado por medio de la Ley 1753 de 2015, estará dada, entre otras cosas, por los recursos derivados de los aportes de la Nación respaldados a su vez en vigencias futuras excepcionales que autorice el CONFIS al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por tal motivo, la capacidad de pago del fondo para atender las obligaciones financieras que contraiga se circunscribe a la aprobación de las vigencias futuras excepcionales por parte del Gobierno Nacional. En este sentido, el soporte financiero frente al pago de la deuda está considerado bajo la aprobación de las vigencias futuras realizada por el CONFIS al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, y teniendo en cuenta el rol de interlocutor político y social que ha venido desempeñando la Gerencia Pacífico, el director ejecutivo del fondo podrá coordinar las acciones pertinentes con esta instancia para facilitar la comunicación con las entidades y autoridades locales. Asimismo, la Junta Administradora podrá sesionar conjuntamente con la Comisión Intersectorial para la Integración y el Desarrollo del Litoral Pacífico con el fin de lograr una mayor articulación entre las entidades con intervenciones en la subregión. 5.5. Financiamiento. El presente programa tiene un costo total estimado hasta por $400 millones, o su equivalente en otras monedas, el cual será sufragado mediante préstamos externos. En la tabla 9 se presenta el costo por componente. El componente de acueducto y saneamiento básico tiene unas inversiones identificadas que ascienden a $251 millones. Las inversiones del componente de energización son $91 millones y el componente de conectividad tiene inversiones por $40 millones. Finalmente, el costo del componente de administración, auditoría, seguimiento y evaluación fue estimado en $18 millones. Tabla 9. Costos por categorías de inversión fuente. DNP, 2015. 5 de mayo de 2001. Crédito y programación de desembolsos. Los recursos del financiamiento externo provenientes de la banca multilateral se proyectan desembolsar en un plazo de 6 años, tomando en consideración las dinámicas de ejecución de las operaciones de crédito, así como los estimativos de liquidez para la operación, tabla 10. Los desembolsos los 2 primeros años de ejecución serán relativamente bajos, de $16.1 y $59.2 millones, respectivamente. En los años intermedios de ejecución se concentran los grandes desembolsos, con $90.5 millones en el año 3, $103.7 millones en el año 4 y $73.3 millones en el año 5. El último año se desembolsan $56.9 millones. Tabla 10. Programación de desembolsos, 2016-2021, fuente. DNP, 2015. Con el fin de garantizar los aportes de recursos requeridos por el fondo, provenientes de la Nación, es necesario realizar los procesos que se describen a continuación, con el fin de garantizar que éste pueda dar cumplimiento a las obligaciones que contraiga en virtud de las operaciones de crédito. 5 de mayo de 2002. Declaración de importancia estratégica y solicitud de vigencias futuras. La necesidad de declaratoria de importancia estratégica al presente programa es requerida para el proceso de aprobación de vigencias futuras por parte del CONFIS. Los recursos estimados para el financiamiento de la totalidad del PTSP ascienden a 3,8 billones de pesos, los cuales corresponden en su mayoría a recursos del PGN. A través de la suscripción de operaciones de crédito externo garantizadas con la banca multilateral, se financiarán inversiones prioritarias por alrededor de 1 billón de pesos. Estos recursos serán usados en proyectos de inversión en acueducto y saneamiento básico, energización y conectividad en el marco del PTSP, y los ejecutará la institucionalidad que se indica en el presente documento. La distribución por eje estratégico de los recursos provenientes de financiamiento externo se presenta en la tabla 11, y en el plan de acción y seguimiento, PAS, se detallan las acciones específicas que se llevarán a cabo en el marco de este programa, anexos anexo A. Tabla 11. Recursos financiados con crédito externo por eje estratégico del PTSP fuente. DNP, 2015. Los recursos serán ejecutados por la entidad ejecutora que defina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante el periodo 2016-2021. Simultáneamente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con cargo a las vigencias futuras que se le autoricen, apropiará los recursos que sean necesarios para que, a través de aportes al Fondo para el Desarrollo del PTSP, le permitan a este atender, entre otras, las obligaciones que se deriven del servicio de deuda que se generará por el endeudamiento. En consecuencia, para comprometer recursos que superan el periodo de gobierno actual, y de conformidad con el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y con el artículo 2, 8, 1, 7, 1, 3 del Decreto 1068 de 20, 15, 30, es necesario contar con el aval fiscal que autorizó el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, en su sesión del 26 de octubre de 2015-31, según se presenta en el anexo B. En este sentido, la capacidad financiera del patrimonio autónomo se sustenta con la aprobación de las vigencias futuras por parte del Gobierno Nacional. La distribución de recursos por año se presenta en la tabla 12. Tabla 12. Distribución de recursos por vigencia fuente. CONFIS, no. De erradicación 3, 2015-02-09-01 del 26 de octubre de 2015. 5, 6. Indicadores del programa. Los indicadores del programa fueron definidos de acuerdo a las inversiones a realizar en el programa de inversión y teniendo en cuenta lo definido en el marco del PND 2014-2018 para la región Pacífico. En la tabla 13 se presentan los indicadores referentes al componente de agua potable y saneamiento básico para los cuatro municipios a corte de 2021 con su respectiva línea de base a 2014. Los mismos indican los porcentajes de cobertura en acueducto, conexiones intradomiciliarias, pérdidas de agua, calidad de agua y continuidad en la prestación del servicio. Tabla 13. Línea base y metas del componente de agua potable y saneamiento básico, urbano, 32 municipios fuente. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Aguas del Atrato 2015. Nota, esta cobertura se alcanzará en el año 2016, cuando entren en operación las redes de acueducto que se encuentran en ejecución. La cobertura actual es 26,2%. En la tabla 14 se presentan las metas para el componente de energización relacionadas con aumento de cobertura eléctrica, normalización de redes y estudios de preinversión requeridos, así como la definición de esquemas institucionales para los operadores. Tabla 14. Metas del componente de energización fuente. DNP 2015. En la tabla 15 se presentan las metas para el componente de conectividad relacionados con infraestructura y operación para la navegabilidad y estudios y diseños requeridos para las intervenciones asociadas a los indicadores de navegabilidad en operación y construcción o mejoramiento de muelles y malecones, no se relaciona línea de base. Lo anterior se hace porque no se han intervenido de manera continua los esteros, ni se han realizado inversiones en muelles o malecones en la zona. Para el caso de estudios y diseños, la línea base atiende al valor de 1, correspondiente al estudio que será actualizado para la puesta en marcha de las obras de infraestructura. Tabla 15. Línea de base y metas del componente de conectividad de transporte, Acuapista del Pacífico Fuente. DNP, 2015. 5, 7. Seguimiento. El DNP realizará el seguimiento a la operación de crédito público externo con base en los informes trimestrales enviados por la entidad ejecutora y de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 781 de 2002, el artículo 15 del Decreto 3517 de 2009, y los lineamientos que para tal efecto establece el documento COMPES 3119 de 20.01.33. Adicionalmente, una vez iniciada la ejecución de los recursos de crédito externo, el Gobierno Nacional, a través de las entidades que hacen parte de las instancias sectoriales, coordinará la puesta en marcha de mecanismos de articulación en virtud de los cuales se realicen reuniones periódicas con la entidad ejecutora, en la periodicidad que establezca el manual operativo de las operaciones de crédito, para retroalimentar la ejecución técnica de los componentes de la operación. En el PAS se señalan los periodos de ejecución de cada acción, los recursos necesarios y disponibles para llevarlas a cabo, y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política. El reporte periódico del PAS se realizará de acuerdo a los lineamientos del DNP, entidad que consolida y divulga la información proporcionada de manera oportuna por las entidades participantes. Cada informe de seguimiento se presentará de acuerdo con el cronograma estipulado en la tabla 16. Tabla 16. Cronograma de seguimiento. Primer corte junio de 2016. Segundo corte diciembre de 2016. Tercer corte junio de 2017. Cuarto corte diciembre de 2017. Quinto corte junio de 2018. Sexto corte diciembre de 2018. Séptimo corte junio de 2019. Octavo corte diciembre de 2019, noveno corte junio de 2020, décimo corte diciembre de 2020, informe de cierre junio de 2021. Adicionalmente, el artículo 4 del Decreto 193 de febrero 2015, establece como una de las funciones de la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, realizar el seguimiento a los programas estratégicos y proyectos de inversión que se incorporen en el Plan Estratégico de Integración y Desarrollo del Litoral Pacífico, luego llamado PTSP. En consecuencia, se sugiere que el reporte consolidado de seguimiento al PAS de este documento COMPES se use como insumo para el desarrollo de las funciones de la Comisión Intersectorial para la Integración y Desarrollo Litoral Pacífico. 6. Recomendaciones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación le recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social. 1. emitir concepto favorable para que la nación otorgue garantía al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico, para contratar operaciones de crédito público externo hasta por la suma de $400 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el PTSP. 2. Declarar de importancia estratégica el presente programa, que financiará parcialmente el PTSP a través de operaciones de crédito público externo, de conformidad a lo establecido en la Ley 819 de 2003. Noviembre de 2015. 3. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación a adelantar los trámites y gestiones necesarias para la concreción de las operaciones de crédito público externo, y de la garantía soberana a las mismas, de acuerdo con la normativa vigente y de conformidad con sus competencias. Diciembre 2016. B. Solicitar a la banca multilateral la homologación en los procedimientos de adquisiciones y procesos para la obtención de objeciones, para evitar duplicación de procesos y retrasos en la ejecución. 4. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones necesarias para adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de las vigencias futuras excepcionales requeridas para el financiamiento parcial del PTSP, en su componente financiado con recursos de crédito externo, diciembre 2015. B. Delegar en la entidad ejecutora las funciones relacionadas con la ordenación del gasto del fondo y la ejecución e implementación de lo aprobado por la Junta, en el marco del decreto reglamentario del fondo. Noviembre 2015, C. Delegar en la entidad fiduciaria las funciones relacionadas con la vocería del fondo, así como con la administración fiduciaria de los recursos de las operaciones de crédito, la celebración de contratos a nombre del fondo, y las relacionadas con el manejo fiduciario, en el marco del decreto reglamentario. Noviembre 2015, D. Adelantar los trámites necesarios para que el fondo constituya las contragarantías a favor de la nación y para que las mismas sean, a su juicio, adecuadas. Julio 2016, 5. Delegar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la función de instancia sectorial de validación previa, priorización, concepto favorable y seguimiento de los proyectos de acueducto y saneamiento básico que se presentarán a consideración de la Junta Administradora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico, en coordinación con la entidad ejecutora, de acuerdo como se define en el capítulo de seguimiento del presente documento. Diciembre 2015, 6. Delegar a la Unidad de Planeación Minero-Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, la función de priorizar los proyectos del componente de energía, que serán validados y conceptuados favorablemente por la instancia sectorial correspondiente, en coordinación con la entidad ejecutora. Diciembre 2015, 7. Delegar al Ministerio de Minas y Energía, al Departamento Nacional de Planeación y a la Unidad de Planeación Minero-Energética la función de instancia sectorial para que realice la validación previa, priorización y otorgue concepto favorable sobre los proyectos con cargo a los recursos de crédito externo, los cuales se financiarán bajo el componente de energía y que se presentarán a consideración de la Junta Administradora del Fondo Pacífico, en coordinación con la entidad ejecutora. Diciembre 2015, 8. Delegar al INVIAS, a la Dirección General Marítima y al Ministerio de Transporte la función de instancia sectorial de validación, priorización, viabilización y concepto favorable de proyectos con cargo a los recursos de crédito externo que se financiarán bajo el componente de conectividad de transporte, acuapista del Pacífico, y que se presentarán a consideración de la Junta Administradora del Fondo Pacífico, en coordinación con la entidad ejecutora. Diciembre 2015. 9. Solicitar al Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pacífico a adelantar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los trámites necesarios para la obtención de la garantía de la nación y para el otorgamiento de las contragarantías a favor de la nación, y a satisfacción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme lo establecen las normas vigentes. Las contragarantías deberán ser líquidas, fácilmente realizables y cumplir con los niveles de cobertura establecidos por dicho ministerio. Diciembre 2016, de dar cumplimiento a la Ley 448 de 1998 y al Decreto 1068 de 2015, en lo referente a los aportes al Fondo de Contingencias de entidades estatales relacionados con los pasivos contingentes provenientes de operaciones de crédito público. Julio 2016. 10. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación. A consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento, anexo A. La información deberá ser proporcionada por las entidades involucradas en este documento de manera oportuna según lo establecido en la tabla 16. B. Realizar el seguimiento a las operaciones de crédito externo que financian el programa aquí establecido, según lo estipulado en la subsección de seguimiento del presente documento. Anexos. Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento, PAS, ver archivo en Excel. Anexo B. Aval fiscal. Anexo C. Evaluación económica y social de los componentes estratégicos. Evaluación económica y social de subcomponentes de acueducto para Quibdó y Buenaventura. Bajo el contexto expuesto y justificado técnicamente sobre la situación actual del sistema de acueducto, se utilizó la metodología costo-beneficio para desarrollar la evaluación económica y social de subcomponentes de acueducto y saneamiento básico. Dicha metodología se desarrolló obteniendo la diferencia del flujo de caja con y sin proyecto. En la situación sin proyecto, los usuarios del servicio de acueducto experimentan racionamientos diarios ya que la capacidad instalada es insuficiente para la demanda existente. Los beneficios se calcularon como el valor económico de la disminución del racionamiento, tabla 17. Este valor se calculó utilizando el precio cuenta del consumo como la integral bajo la curva de demanda entre el consumo sin restricciones y el consumo actual con racionamiento. Para el cálculo, se utilizó el modelo de demanda para Quibdó que se encuentra en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, 2000 dado por la siguiente ecuación 34, en donde es el consumo mensual de una familia en metros cúbicos, es el precio en pesos por metro cúbico y una constante que captura variables socioeconómicas de la familia, tales como ingreso y tamaño promedio de la familia. Tabla 17. Beneficios mensuales por eliminación del racionamiento fuente. Elaboración banca multilateral con información de DNP y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para determinar el flujo de los beneficios por proyecto primero se proyectó la población, se calculó la demanda de agua y se comparó con la oferta. Los costos considerados fueron los de inversión, operación y mantenimiento incrementales. En la tabla 18 se presentan los resultados de los dos análisis. Se presentan los costos de inversión y los incrementales de operación y mantenimiento de cada proyecto, el costo por habitante beneficiado, el valor presente neto, VAN, y la tasa interna de retorno económica, TIRE. Tabla 18. Análisis económico de los sistemas de acueducto fuente. Elaboración banca multilateral con información del DNP y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Evaluación económica y social del subcomponente de alcantarillado para Quibdó con el fin de evaluar económicamente el subcomponente de alcantarillado, se utilizó la metodología costo-beneficio obteniendo la diferencia del flujo de caja con y sin proyecto. Los usuarios cuentan con soluciones individuales en los proyectos de manejo de aguas residuales analizados en la situación sin proyecto. Se presentan beneficios públicos y privados derivados de la construcción de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. El beneficio privado es el aumento en el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente de cada vivienda, el ahorro de recursos por la limpieza, rehabilitación o apertura de las soluciones individuales, y la mejora en la salud de la población. Los beneficios públicos corresponden al mejoramiento y preservación del medio ambiente en áreas públicas y espejos de agua localizados en el área del proyecto. Los beneficios de los sistemas se estimaron utilizando la metodología de valoración de la disposición a pagar, DAP. Para la evaluación se supuso que el valor de la DAP es el 5% del ingreso mensual familiar en los proyectos de alcantarillado sanitario y recuperación de cuerpos de aguas receptores de agua residual cruda, valor adoptado por la experiencia que se tiene de este tipo de proyectos en países de la región. Se estimó que el ingreso medio familiar es 1,5 veces el salario mínimo, es decir, 966.525 pesos por mes por familia. En la tabla 19 se presentan los costos de inversión y los incrementales de operación y mantenimiento de los proyectos, el costo por habitante beneficiado, el valor presente neto, VAN, y la tasa interna de retorno económica, TIRE. Tabla 19. Análisis económico del sistema de alcantarillado fuente. Elaboración banca multilateral con información del DNP y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. Evaluación económica y social del componente de agua y saneamiento para Tumaco y Guapi. Para el análisis económico y social del componente de agua y saneamiento básico para Tumaco y Guapi, se implementó la metodología de costo-beneficio. A continuación se exponen los principales costos y beneficios a considerar. Para medir los ahorros en agua, se cuantificaron los pagos que se hacen en cada una de las formas utilizadas para conseguir o almacenar agua. En Guapi se incluyeron los valores que pagan los habitantes por los siguientes conceptos: I, recolección de agua lluvia, sistema canoeras, II, recipientes y tanques para almacenar, III, hervir agua o compra de agua embotellada, ID, costo del tiempo utilizado en ir al río a lavar ropa. En Tumaco, se incluyeron los siguientes conceptos: I, costo de mangueras y bomba eléctrica, II, hervir agua o comprar agua embotellada, III, recipientes de agua, IIF, costo del tiempo utilizado en ir al punto de la toma en la tubería para extraer el agua o el sitio donde tienen la manguera. El municipio de Tumaco no cuenta con sistema de alcantarillado y cada vivienda cuenta con su propio sistema de disposición. Estos pueden ser pozos sépticos a disposición en las calles, letrinas o directamente al mar. La ausencia de agua y saneamiento básico afecta significativamente la prevalencia de diarrea y otras enfermedades gastrointestinales que tienen alta repercusión en la mortalidad infantil. Los beneficios económicos se estimaron utilizando el método de costo evitado, midiendo los ahorros que serán obtenidos con el proyecto. En el caso de agua, estos se cuantificaron como la diferencia entre el precio que la población paga actualmente por no disponer de un buen servicio de agua, y lo que pagaría una vez se mejore el servicio con el proyecto. En el caso de saneamiento básico, los beneficios se estimaron como los ahorros en costos de salud al disminuir las enfermedades gastrointestinales originadas por la falta de saneamiento. Los beneficios de saneamiento se calcularon con base en los ahorros que traerá el proyecto en materia de salud. La incidencia de enfermedades gastrointestinales y muertes causadas por la falta de saneamiento va a disminuir con el proyecto. El porcentaje de disminución se toma de estudios que se han adelantado al respecto y que concluyen que el ahorro estaría entre el 37.5% a 45%. Los costos actuales se estiman con base en la tasa de mortalidad en la población infantil. En Guapi, esta tasa asciende a 25.5 al año según estadísticas del Ministerio de Salud en el 2006. Para Tumaco no se consiguieron datos confiables, por lo que se utilizó la misma cifra de Guapi si se toma en consideración la semejanza en las deficiencias en los sistemas de saneamiento. Los beneficios en el componente de acueducto fueron medidos como el ahorro en los precios pagados por la población con baja cobertura o cobertura inexistente del servicio. El beneficio neto corresponde a la diferencia entre los precios pagados en el escenario en que no hubiese proyecto de inversión y los precios pagados en el escenario que incluye el proyecto. El escenario sin proyecto parte del supuesto que el precio pagado actualmente por el servicio se mantiene sin cambios durante el periodo analizado. El escenario con proyecto parte del supuesto que el servicio de agua potable será suministrado 24 horas al día y los 7 días de la semana. Los beneficios en saneamiento básico y disposición final de residuos sólidos fueron medidos a través del impacto en la salud. Estos beneficios fueron cuantificados con la reducción de los costos esperados dada la mejoría en el estado sanitario. Los costos de salud consisten en I. Costos del cuidado de salud usando servicios formales y alternativas tradicionales. II. Productividad de los costos equivalentes al bienestar o ingreso perdido debido al tiempo en enfermedad. III. Costos de muerte prematura, que corresponde al cálculo de pérdidas de ingreso por muerte. Según Prius y otros, 2002, y Srey, 1991, el efecto de la mejora en saneamiento básico se estima en un 45% cuando es acompañado por prácticas de higiene, como lavarse las manos, y 37,5% cuando dichas prácticas no están presentes. Según los autores, los estudios derivan los riesgos relativos de la enfermedad de diarrea de la literatura internacional y cuantifican el cambio de riesgo cuando se cambia entre diferentes escenarios de cobertura de agua y saneamiento básico, tabla 20. El escenario I se considera el escenario ideal en el cual no hay transmisión de enfermedades debido al agua, el sistema de saneamiento, prácticas de higiene, tabla 20. Riesgo relativo bajo escenarios de exposición seleccionados, fuente, basado en Prius et al. 2002. Los beneficios esperados con las inversiones implican pasar del escenario sexto en el cual no hay suministro de agua y de saneamiento básico al escenario cuarto en el cual ambos servicios están disponibles. También, los beneficios existen al pasar del escenario BB en el cual el servicio de agua está disponible pero no hay servicio de saneamiento básico, al escenario IF en el cual ambos servicios están disponibles. Los resultados previos muestran que el proyecto en su conjunto es rentable con tasa neta de retorno del 13,4%, tabla 21. En el caso de acueducto, la tasa de retorno supera el 30%, tabla 21. Resultados del análisis económico, fuente, DNP, 2015. En el subcomponente de saneamiento básico, si bien los resultados son negativos y la tasa de retorno inferior a la tasa de descuento, los beneficios de salud no dan cuenta de todos los beneficios que traerá el proyecto en la mejora de calidad de vida. Los estudios de precios hedónicos y de disponibilidad a pagar permitirán cuantificar otros beneficios. Como resultado, se aumentan los beneficios netos del componente de saneamiento básico y por lo tanto el TIR. Los resultados del componente de agua para Guapi y Tumaco son altamente satisfactorios al tener una tasa de retorno para los dos municipios de 37,7%. En saneamiento básico los resultados no reflejan un retorno positivo. Sin embargo, los efectos del componente de acueducto compensan el efecto negativo de saneamiento básico al dejar un beneficio neto de 13,4% mayor que la tasa de descuento social de 12%. Evaluación económica y social del componente de energización. Respecto a la evaluación económica del subcomponente de energización, se ha considerado un periodo de análisis de 20 años de acuerdo con la práctica adoptada por el Ministerio de Minas y Energía en los fondos de energización rural. Esto a pesar de que las redes pueden contar con una vida útil de 30 años, pero los transformadores de 20 años, de esta manera se compensa parcialmente el riesgo que asume el operador de red al incluir nuevas redes en su sistema. Estos riesgos pueden acarrear fallas adicionales que disminuyen la remuneración percibida acorde a las resoluciones de la CREC. Así, los convenios que establece el Ministerio de Minas y Energía son a 20 años y posteriormente entrega a cada operador de red la infraestructura construida. En desarrollo de lo anterior, se realizó la sumatoria de todos los flujos de beneficios y costos de los 12 proyectos incluidos en la muestra. Con ellos se encontraron los resultados en el flujo económico presentados en la tabla 22. Tabla 22. Flujo económico de energización, fuente. DNP, 2015. La metodología de la evaluación consiste en la construcción de flujos financieros y económicos de cada proyecto de la muestra, a precios constantes de enero de 2015, con base en los cuales se obtienen los valores presentes de los flujos esperados tanto de los costos como de los beneficios del proyecto, INVIAS, 2014. Finalmente, se calculó la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno financiero, TIR, y la tasa interna de retorno económica, TIRE, de cada proyecto. Los resultados se presentan en la tabla 23. Tabla 23. Tabla de proyectos para energización, fuente. Banca multilateral, 2015.